Comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Precio del crudo se dispara mientras Estados Unidos culpa a Irán de ataque a Arabia Saudita. Cortes virtuales en la frontera para decidir el futuro de miles de inmigrantes que aguardan asilo. Tras el fin del diálogo de Noruega sobre Venezuela, los siguientes pasos en la búsqueda de una salida. Y los resultados del estado de sitio en Guatemala mientras crece preocupación en algunos sectores.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El ataque a la producción energética de Arabia Saudita eleva las tensiones mundiales. Los indicios de Estados Unidos y el país árabe apuntan a Irán como posible responsable del suceso, mientras se conocen los primeros efectos de este ataque. Jorge Agobian está en la Casa Blanca recogiendo las repercusiones de este incidente. Jorge, ¿qué indicios se tiene sobre este ataque hasta el momento?
Bueno, lo primero, Belén, que hay que decir es la publicación de unas imágenes satelitales publicadas por el gobierno de Estados Unidos que indicarían de dónde habría provenido este ataque. En principio hablaban de Irán. Sin embargo, también hay que mencionar que durante esta jornada las autoridades de Arabia Saudita han dicho que la creación o las armas que se utilizaron son de fabricación iraní. Sin embargo, también el presidente Donald Trump desde aquí, desde la Casa Blanca, anunciaba hace tan solo minutos que en esta oportunidad, que ciertamente parece que Irán estaría detrás de este atentado. Sin embargo, también indicaba que no quiere guerra con nadie, que Estados Unidos no quiere una guerra con nadie, pero que sí están más preparados que cualquier otro. Un mensaje con un tono quizás más bajo del que publicó en sus redes sociales el fin de semana.
Listos y armados. La reacción temprana del presidente Donald Trump sobre el ataque a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita abrió una nueva etapa de tensiones con Irán. Desde Washington, la posibilidad de responder pareciera estar sobre la mesa, mientras las investigaciones de las autoridades del país árabe apuntan hacia las conclusiones de la Casa Blanca.
Todas las indicaciones y evidencia operativa y las armas que se usaron en el ataque terrorista, ya sea en Bukaik o Kurais, indican con evidencia inicial que las armas eran armas iraníes.
El gobierno iraní catalogó las acusaciones iniciales de Washington como mentiras máximas, pero desde la Casa Blanca la postura pareciera mantenerse en medio de un clima de incertidumbre.
¿Recuerdan cuando Irán derribó un avión no tripulado diciendo a sabiendas que estaba en su espacio aéreo cuando de hecho no estaba cerca? Ahora dicen que no tuvieron nada que ver con el ataque a Arabia Saudita. Ya veremos.
Las tensiones se generan justo durante una cumbre entre los líderes de Rusia, Irán y Turquía sobre la situación en Siria. A la par, desde Naciones Unidas, Reino Unido ofreció una visión más cautelosa.
Por el momento todavía estamos evaluando qué sucedió y quién es responsable de los ataques. Una vez que esto se haya establecido, discutiremos con nuestros socios cómo proceder de manera responsable. Esperamos una respuesta internacional unida a estos horribles ataques.
El presidente Donald Trump también dijo a los periodistas aquí en la Casa Blanca que les hará saber o nos hará saber cuando se sepa quién estaría o quién estuvo detrás de este ataque contra Arabia Saudita.
Jorge, muchas gracias. Y precisamente para hablar sobre el impacto económico que estos ataques, está en el estudio Jacopo Luzzi, y le preguntamos qué repercusiones generan estos ataques, Jacopo.
Bueno, Belén, podría parecer un daño menor en Arabia Saudita porque hablamos solo del 5% de la producción global, pero el mercado del crudo mundial es un sistema que vive de interconexiones y vínculos, y cada país puede sufrir o beneficiar de un aumento o una reducción de los precios. Menos crudo saudita podría quizás, afirman los expertos, favorecer a otros países, pero casi ningún país del mundo es autosuficiente. Entonces, las importaciones costarán sin duda más, algo que podría repercutirse directamente sobre los ciudadanos y el costo de la gasolina alrededor del planeta. El precio del petróleo experimentó un aumento masivo este lunes después de los ataques con drones en una instalación petrolera saudita durante el fin de semana. Los expertos dicen que podrían pasar semanas antes de que Reino pueda restaurar la producción total en las instalaciones, y el daño a la economía mundial podría ser significativo. Sin embargo, como afirma Isaac Cohen, economista consultado por La Voz de América, el daño para Estados Unidos no será grande.
La producción en Estados Unidos ha llegado a casi 12 millones de barriles por día, lo cual significa que esta caída de la producción en Arabia Saudita no repercute directamente sobre el abastecimiento en Estados Unidos, pero sí repercute sobre el precio en el mercado mundial.
El país no depende más del crudo saudita como en los años pasados, pero sigue importando y este crudo costará más, afirma el experto. Mientras, según Cohen, hablando de América Latina, los países con amplias reservas de crudo como Venezuela, Colombia o que son autosuficientes como Argentina, no sufrirán mucho este aumento. Mientras los otros que dependen de las importaciones,
Brasil, por ejemplo, o Chile o digamos los países de Centroamérica, van a sufrir porque el precio del petróleo va a subir. Y eso lo que hace es que demanda más dólares para pagar la factura petrolera y eso hace que hayan menos dólares para comprar otras cosas.
Riad dice que sus reservas mantendrán abastecidos los mercados mundiales hasta que pueda reparar el daño en sus plantas. Y según los analistas, la economía global no necesitará mucho tiempo para recuperarse. Sin embargo, lo que ocurrió tiene un valor histórico. Ha sido el aumento del costo del crudo más grande en años, mientras que, como reveló la Agencia Internacional de Energía, la actual pérdida de casi 6 millones de barriles de producción de crudo representó la interrupción más grande registrada hasta la fecha.
Jacobo, muchas gracias. Nosotros seguiremos atentos a las repercusiones de estos ataques. Una de las compañías automotrices más grandes de Estados Unidos enfrenta un gran obstáculo tras el comienzo de una huelga de miles de sus empleados. El paro podría afectar la producción de vehículos no solo en Estados Unidos, sino también en la región.
Casi 50.000 empleados de la gigante automotriz General Motors entraron en huelga en Estados Unidos. Los trabajadores reclaman mejoras salariales, de salud y otros asuntos, explica Dennis Earle, presidente del sindicato UAW Local 14.
Lo más importante es la seguridad de empleo. Queremos producción interna. Queremos que General Motors se comprometa con el país estadounidense.
Esta huelga podría afectar el suministro de los vehículos Chevrolet Onix Plus en Latinoamérica, que según Forbes es el vehículo más vendido en esa región. Y es que hay empleados que no están muy contentos de haber llegado a este punto, como dice Lynette Holden de Powertrain.
Es triste, pero todavía estamos felices de estar juntos y estamos trabajando juntos. Y de eso se trata.
Mientras tanto, en Twitter, General Motors publicó lo que la compañía está dispuesta a hacer para llegar a un acuerdo que acabe con la huelga.
La oferta que le presentamos a UAW prioriza a los empleados, las comunidades y construye un futuro más sólido para todos. Incluye mejores salarios y beneficios de atención médica, más de 7.000 millones de inversiones estadounidenses y 5.400 empleos. Unámonos y aseguremos nuestro futuro compartido.
Esperamos que la compañía esté dispuesta a llegar a un acuerdo justo con la UAW antes del plazo. De lo contrario, la duración de una huelga pendiente depende inevitablemente de la voluntad de la empresa de acudir y permanecer en la mesa con el fin de negociar de buena fe para las mujeres y los hombres trabajadores en todas las instalaciones de GM.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, cortes virtuales para decidir el futuro de miles de inmigrantes. Cobertura con nuestra enviada especial a la frontera. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Virtuales en la frontera de Estados Unidos están en pleno proceso. Docenas de migrantes llegan diariamente a los puestos instalados en el límite fronterizo entre Estados Unidos y México para plantear sus casos a la espera de acceder a asilo en territorio estadounidense. Celia Mendoza está en Laredo siguiendo el desarrollo de estas cortes. Celia, ¿cómo fue el proceso en esta jornada y cuántas personas llegan diariamente?
Belén, realmente fue un proceso ordenado, pero que también reveló que muchos de estos migrantes simplemente no van a esperar en México a estas cortes. Durante esta jornada se esperaban alrededor de 50 personas, solamente 23 estuvieron aquí. Y de acuerdo a la información del congresista Henry Cuellar, se espera que 50 personas estén citadas durante esta semana hasta el jueves, y de ahí en adelante 315 personas serán las que estarán llegando hasta este punto en la jornada. Nada dividida entre mañana y tarde, pero hay que recordar que hay 8.300 que han recibido aquí en Laredo estas citas para venir a estas cortes. Así como entró.
Viene acá a ver si es que me querían dar asilo, a ver si me dejan, me permiten dejar de entrar allá, porque corro peligro allá.
Vámonos.
La ecuatoriana Patricia Jara, de 45 años, quien salió el 3 de julio de su país y tras cruzar el río en Laredo, Texas, fue detenida 5 días y regresada a México con una de las 8.300 citas a la corte virtual entregadas en este sector de la frontera como parte del protocolo para protección a migrantes. Según las cifras entregadas por la oficina del congresista Henry Cuellar, fue obligada a regresar una vez más a México.
No tenemos otra corte para el 16 de octubre. Pues ahora hay que esperar a ver qué nos dicen y nada más, solo esperar.
Hasta este punto, en el puente internacional número 1, llegan los migrantes y tienen que verificar con los agentes de la patrulla fronteriza que estén en la lista, un documento que les permitirá tener acceso a la corte virtual.
De una lista de 100 individuos, 50 fueron convocados a cita para hoy. Esta mañana, alrededor de 25 se presentaron.
Explicó a La Voz de América el congresista demócrata de Laredo, Henry Cuellar, quien indicó que este es un procedimiento legal que ha generado una reducción en el número de migrantes que llegan en busca de asilo y de aquellos que se mantienen en el proceso, como esta madre de familia hondureña, quien estuvo en su primera corte virtual con su hija de 5 años.
Me voy a regresar mejor a estar en un país aquí que me pueden hasta secuestrar.
De acuerdo al congresista Cuellar, el número de centroamericanos que intentan llegar a este punto de la frontera ha reducido, sin embargo, el de los venezolanos y cubanos se ha mantenido.
Celia, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura en los próximos días. A otra información, España rechazó extraditar al ex jefe de espionaje del gobierno en disputa de Venezuela. La Audiencia Nacional de España rehusó este lunes la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos del ex jefe de inteligencia militar de Maduro, Hugo Carvajal, y se espera que lo pongan en libertad, hecho que ya ocurrió. La policía española arrestó a Carvajal en abril por acusaciones de narcotráfico a petición de Washington. Con el anuncio del gobierno interino de Venezuela del fin del diálogo con el gobierno en disputa de Maduro, algunos sectores de la oposición analizan los siguientes pasos en la búsqueda de una salida. Este es el informe de Álvaro Algarra desde Caracas.
Las conversaciones en busca de salidas a la crisis política y económica de Venezuela, que comenzaron en Noruega y se trasladaron posteriormente a Barbados, se dieron por finalizadas tras la decisión del presidente interino Juan Guaidó de culminarlas ante la falta de resultados. La dirigente María Corina Machado celebró que haya quedado cerrado ese capítulo que llamó falso diálogo.
Que lo sepan los hermanos colombianos, que lo sepan los ciudadanos de Brasil, Latinoamérica y los Estados Unidos. Estamos listos para avanzar por el único camino que va a permitir la liberación de Venezuela, el desalojo de la tiranía y la reconstrucción de una nación.
Machado destaca que cada 24 horas de Maduro en el poder se traducen en miles de problemas para los venezolanos.
Fuerza es eso, pero y el país está decidido a avanzar y está decidido a luchar, pero alrededor de una estrategia coherente.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, planteó su estrategia ante posibles protestas de la oposición.
Si se pretendieran algún día, no sé cuándo, algún día, la derecha volviera por la violencia, tendría a un pueblo de frente y triunfaría la paz.
A pesar de haberse dado por culminado el proceso, el gobierno de Noruega se mostró dispuesto a seguir impulsando las negociaciones en Venezuela. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Más de 200 capturas son algunos de los resultados presentados por las autoridades guatemaltecas tras la declaración de estado de sitio en varios municipios. A pesar de ello, existe preocupación sobre el respeto de las garantías ciudadanas.
De una semana ha transcurrido desde la ratificación del estado de sitio en 22 municipios de Guatemala y según autoridades se ha logrado mantener el control de la región donde afirman que operan grupos del narcotráfico. Resalta la localización de dos plantaciones de cocaína, el hallazgo de un narcolaboratorio y más de 200 capturas.
Se contabiliza un total de 216 personas capturadas únicamente en el territorio donde se ha decretado este estado de sitio.
La preocupación de algunos congresistas es que se respeten las garantías de los pobladores y por eso, diputados de la Comisión de Derechos Humanos analizan la posibilidad de visitar el lugar y verificar por sí mismos la situación.
Hemos manifestado también algunos miembros de la Comisión la posibilidad de poder llegar hasta esos lugares y verificar también qué son las medidas que se están haciendo.
Por su parte, el vicepresidente Jafet Cabrera asegura que la medida sirve para atacar las operaciones del narcotráfico en Guatemala.
Y lo que se busca es desestabilizar el proceso del narcotráfico. Ya hay varias pistas identificadas, una buena cantidad de pistas, creo que llegan a 70 pistas clandestinas que serán destruidas.
Algo que a criterio del analista Gustavo García es una realidad en Guatemala.
Los grupos del crimen organizado de ninguna manera desean perder los espacios que ya han ganado, no solo desde el punto de vista físico o territorial, sino en la relación que guardan con los ciudadanos.
El estado de sitio estará vigente hasta principios de octubre. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, un ambicioso plan para combatir la violencia contra menores en Colombia. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Con un ambicioso plan, la primera dama de Colombia espera reducir la violencia contra la niñez y adolescencia en su país. Así lo anunció durante una visita a Nueva York, donde anunció un trabajo mancomunado con organizaciones de la sociedad civil. Laura Sepúlveda estuvo acompañando el trayecto de la primera dama el día de hoy y le preguntamos, Laura, previo al comienzo de la Asamblea General de la ONU, la primera dama de Colombia avanza una alianza en pro de la niñez. Cuéntanos de qué se trata.
Bueno, pues efectivamente es un ambicioso plan, pues se espera mejorar esta problemática en al menos un 14%. Precisamente lo que ella resaltaba es que hasta el momento no se ha logrado obtener un resultado de cuánto es exactamente ese porcentaje de la población que está siendo afectada por hechos de maltrato específicamente a la niñez y a la adolescencia. El hecho de la alianza que acaba de realizar con Together for Girls va a permitir que se establezca exactamente cuál es la cantidad de la población que está siendo afectada y asimismo que puedan trabajar en este flagelo.
Reducir la tasa de violencia contra la niñez en un 14,3% para el año 2022 es la meta a alcanzar en Colombia. Así lo resaltó la primera dama del país, María Juliana Ruiz, durante su participación en el campanazo de apertura de los mercados en Nueva York.
Esta vez es un tema en donde queremos que actúe la sociedad civil, la academia, toda la institucionalidad del gobierno, el sector privado, y eso hace un poco esa referencia y esa alusión.
De la mano con Together for Girls, alianza público-privada que cumple 10 años trabajando contra la violencia a estas poblaciones, en más de 20 países, se dan pasos para la planificación y acción.
En este último año tuvimos ese lanzamiento de la Alianza en contra de las violencias a niños, niñas y adolescentes y se ha venido viendo el resultado que ha sido coherente con lo que recibimos con la encuesta de violencias que fue recientemente presentada y que tiene ahora su presentación final hacia el mes de noviembre.
Asimismo, personalidades como la cantante colombiana Fanny Lu se han unido a la causa e invitaron a sectores público y privado a trabajar para combatir el flagelo.
La lucha contra la violencia, la protección de niñas y niños, eso garantiza un futuro mejor. La felicidad de un país radica en que la juventud, los niños tengan fe, tengan capacidad de soñar, tengan la capacidad de sonreír.
La alianza que se formó en 2018 entre Together for Girls y el Ministerio de Salud de Colombia es la etapa inicial para alcanzar las metas propuestas. Esta fase que tiene factores exploratorios se espera revele áreas urgentes de trabajo para lograr un resultado efectivo.
Y precisamente la intención de llegar aquí a la Bolsa de Nueva York es encontrar el apoyo del sector privado para poder atacar este problema de la afectación que está teniendo la niñez y la adolescencia.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Le recordamos que en bobanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de bobanoticias.com. La comunidad nicaragüense en Miami salió a las calles en conmemoración de la independencia de su nación. Uno de los líderes del movimiento campesino, Medardo Mairena, conversó con La Voz de América sobre la lucha por la democracia en su país.
Los nicaragüenses se movilizaron en Miami en la denominada Marcha por la Libertad. En medio de consignas, cantos y bailes, esta comunidad recibió a Medardo Mairena, dirigente político del movimiento campesino de Nicaragua. En medio de la concentración, el activista le dijo a La Voz de América que es necesaria mayor presión por parte de los organismos internacionales a favor de la democracia en su país.
Que pasemos de los comunicados a la acción. Cuando hablamos de la acción, es que no podemos ser indiferentes. Somos humanos los nicaragüenses que estamos sufriendo represión.
Mairena declaró también que no aspira a un cargo público en su tierra natal. Dijo que su objetivo es la restitución de la paz en Nicaragua.
Nos ofrecieron candidaturas a alcalde y no las aceptamos. Y no las aceptamos porque estamos luchando por una verdadera democracia. No estamos luchando para una repartidora de cargos como muchos creen.
Otro de los dirigentes nicaragüenses, Félix Maradiaga, participó en la marcha y dijo que tras un año de exilio es momento de regresar a su país.
Pero creo que estamos entrando en una etapa muy delicada de la lucha en la cual me corresponde ahora estar en el país. Pero no existen condiciones de seguridad para que los exiliados tengan un retorno con las debidas garantías.
Por otra parte, el pasado mes de junio, el gobierno del presidente Daniel Ortega dio inicio a un programa denominado Retorno Seguro, cuyo fin es que más de 80.000 exiliados regresen a Nicaragua, porque según el mandatario, ya se restauró la paz y la tranquilidad en ese país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, la estrategia de Apple para hacer frente a la competencia. Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cigarrillos electrónicos saborizados después de Michigan. El gobernador Andrew Cuomo anunció una acción ejecutiva para prohibir la comercialización de estos productos, excepto aquellos con sabor a menta y nicotina. Apple se suma a la tendencia de más cámaras en sus teléfonos con la última versión de su emblemático iPhone. Además de capturar una mejor imagen, el dispositivo tendrá un menor precio de salida al mercado para hacer frente a la competencia.
Para nuestros clientes que desean la tecnología más sofisticada, que realmente supera el límite, hemos creado algo realmente especial y estoy encantado de presentarlo ahora.
En la sede de la compañía en Cupertino, California, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció que las nuevas versiones del innovador iPhone Pro, denominado iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, ahora tienen un tercer lente de cámara que los equipará a la par con las cámaras de los teléfonos inteligentes rivales de Samsung y Huawei.
Con estas tres cámaras tienen un control creativo increíble. Puedes usar el teleobjetivo y acercarte bien a tu sujeto, o puedes usar el gran ángulo para contar un poco más de la historia, o alejarte totalmente con el ultra ángulo y revelar el entorno completo.
Pero en un movimiento sorpresivo, Apple fijó el precio de su iPhone 11 de nivel de entrada en $700, en comparación con el precio de $750 en el iPhone XR del año pasado, y mucho menos que los $1,000 y más para los dos iPhone 11 Pro. El recorte de precios refleja la tendencia reciente entre los consumidores de conservar sus teléfonos actuales, mucho después de que se introduzcan nuevas versiones más caras. Cualquiera que compre los nuevos iPhones o la computadora de mano iPad actualizada recibirá una suscripción gratuita de un año al nuevo servicio de transmisión de video Apple TV Plus, que comienza el 1 de noviembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la celebración por la independencia de México. Miles de personas se congregaron en el Zócalo, la Plaza Central en Ciudad de México, para conmemorar la fecha patria. El presidente mexicano Manuel López Obrador saludó esta fecha desde el balcón del Palacio Presidencial, como es tradicional, al grito de viva para recordar el llamado del sacerdote Miguel Hidalgo para la independencia de México de España. Les informó Belén Mora.
do what I do because of my dad.